Está escuchando un sermón de Faith Bible Church en Murrieta, California. Más información sobre nuestra iglesia y sus ministerios españoles está disponible en www.renovaciondelevangelio.com. Esta es una traducción en vivo de un mensaje predicado en inglés.
Gracias por estar aquí. Mi nombre es Robert Dodson. Bienvenidos a nuestro hogar del verano. Y pues es grandioso ver a Dios obrar en los corazones de las personas. Gracias por estar aquí. Aquí estamos en Malaquías. No sé si fue planeado, pero el personal pastoral me estaban texteando en preparación por este mensaje. Y el Morgan lo mencionó en su carta semanal. Pero no sé si han leído el versículo 3. Es muy interesante. Dice que el Señor va a esparcir estiércol en los rostros de los sacerdotes y pues algo muy gráfico, pero pues vamos a entrar en este texto. Vamos a iniciar, seguiremos aquí en la serie de Malaquías con el tema principal que es aplastando la apatía espiritual. Somos recordados en dónde estamos en la temperatura espiritual de los israelitas que ha enfriado y se convirtieron en espiritualmente apáticos. Y quizás unos aquí se sientan igual, quizás se sienten distanciados, fríos. Estamos batallando con nuestras circunstancias, preguntándonos dónde está Dios en medio de nuestros problemas. Unos aquí están a la deriva, nomás vienen a la iglesia porque deberían. Quizás usted esté anhelando el fuego y la pasión que tenían cuando se salvaron por primera vez. Algunos quizás no se sienten igual como otros que están a su alrededor. Si no están en fuego por Cristo, este libro, Malaquías, es una serie perfecta para estudiar y para aprender. Hace 2 semanas Nigel enseñó cómo el pueblo de Dios había olvidado el amor de Dios. Dios escogió a los cristianos antes de la fundación del mundo y sin importar lo que suceda, podemos agradecer a Dios por el hecho de que somos salvos y agradecerle a Él por todas las circunstancias. No sé si de usted, pero siempre he dicho que debemos de dar gracias por las circunstancias, pero como lo hizo Nigel la semana pasada, me cambió la forma en que pienso en cosas sencillas, como el lunes. Me desperté y sentí algo raro en mi labio, un herpes labial. No me ha tocado en mucho tiempo. Y dije, ay, Señor, voy a predicar este domingo, ¿cómo puedo tener eso? Ya ves que cuando el labio se siente mal y dice, no voy a poder predicar. Y me detuve y dije, no, Señor, gracias por mi herpes labial. Es mejor que cualquier día en el infierno. Y sé que Nigel había platicado sobre eso, pero me ha cambiado mi perspectiva. Y gracias por Daniel Núñez, que obtuvo medicina por mí y me siento mejor. Gracias. Pero nos hacemos apáticos porque nuestro enfoque está en nosotros mismos y en nuestras circunstancias y no en el gran amor de Dios por nosotros. Luego Malaquías enfoca su atención en el hecho de que los israelitas se mostraban apáticos porque la nación fue dirigida por el liderazgo espiritual comprometedores. La semana pasada Sean abordó cómo la gente y los líderes espirituales se mostraban descuidados en su ofrenda de adoración. Dios pide por rendimiento completo en nuestro culto. El título del mensaje la semana pasada fue obtener la adoración correcta y este mensaje es realmente una parte 2 de ese mensaje. El título de nuestro mensaje de esta semana es obtener el liderazgo correcto. Obtener el liderazgo correcto. Abran sus Biblias a Malaquías capítulo 2. Vamos a comenzar en el versículo 1. Se los voy a leer, hay que leer juntos. Y ahora, para vosotros, sacerdotes, es este mandamiento. Si no escucháis y si no decidís de corazón dar honor a mi nombre, dice el Señor de los ejércitos, enviaré sobre vosotros maldición y maldeciré vuestras bendiciones. Y en verdad ya las he hecho, ya las he maldecido, porque no lo habéis decidido de corazón. He aquí, yo reprenderé a vuestra descendencia y os echaré estiércol a la cara, el estiércol de vuestras fiestas, y seréis llevados con él. Entonces sabréis que os he enviado este mandamiento para que mi pacto siga con Leví, dice el Señor de los ejércitos. Mi pacto con él era de vida y de paz, las cuales le di para que me reverenciara. Y él me reverenció y estaba lleno de temor ante mi nombre. La verdadera instrucción estaba en su boca, y no se hallaba iniquidad en sus labios. En paz y en rectitud caminaba conmigo y apartaba a muchos de la iniquidad. Pues los labios del sacerdote deben guardar la sabiduría, y los hombres deben buscar la instrucción de su boca, porque él es el mensajero del Señor de los ejércitos. Pero vosotros os habéis desviado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice el Señor de los ejércitos. Por eso yo también os he hecho despreciables y viles ante todo el pueblo, así como vosotros no habéis guardado mis caminos y hacéis acepción de personas en la ley. Vamos a orar. Padre, venimos ante ti esperando, Señor, que tú seas exaltado y que veamos la verdad de este pasaje. Señor, que tú has revelado hacia nosotros y preparamos que nuestros corazones estén listos para recibir la instrucción y, Señor, que tu nombre sea honrado por medio de nosotros. Te agradecemos en el nombre de Jesucristo. Amén. Ahora, en el primer capítulo, Malaquías está hablando. Perdón, disculpe. El primer aspecto de obtener el liderazgo correcto es el punto número uno, el mandamiento de Dios. El mandamiento de Dios. En el capítulo 1, Malaquías está hablando tanto a los sacerdotes como a la gente, pero claramente en el versículo 1 del capítulo 2 hay un cambio del enfoque. Y ahora para vosotros, sacerdotes, es este mandamiento. Él está dirigiendo la atención directamente a los líderes espirituales, a los sacerdotes. El mandamiento aquí es la palabra mitzvah, que simplemente significa un mandamiento y también podría ser un cargo, un autoritario, dirección o instrucción para hacer algo. ¿Qué es este mandamiento o carga? Creo que se encuentra en el versículo 2. Para dar honor a mi nombre. Para dar honor, kabod, honor significa kabod, peso, importancia para el gran nombre de Dios. Esta es la sexta vez en 16 versículos que usó el término mi nombre. Usamos términos como él tiene un buen nombre y eso es generalmente en referencia al carácter de alguien. Pero cuando Dios habla de su nombre, habla de todo lo que es. Es un resumen de los atributos de Dios, todo lo que él es. Dar honor a su nombre es darle honor a él como realmente es en su ser y en sus atributos. ¿Cómo no le dieron honor? Mira el versículo 2. No escucharon y no decidieron de corazón. El punto aquí es que Dios ha sido claro en sus mandamientos a ellos, pero ellos no escucharon y no obedecieron, tomando esos mandamientos en serio para honrar al Señor. Si se les preguntara, los sacerdotes habrían testificado de saber y creer en la grandeza del Señor, pero sus acciones mostraron lo contrario. Nos referiremos a los aspectos de escuchar y tomar en serio más adelante en el mensaje. Pero aquí hay una gran ilustración de la importancia de esto, la importancia de honrar el nombre del Dios. Es el ejemplo en la vida de Moisés. Abran sus Biblias a Números capítulo 20, versículo 2. Números capítulo 20, versículo 2. Y mantengan su lugar en Malaquías. Cuando era un nuevo creyente, estaba tratando de entender todas estas cosas, comprendiendo las cosas de las Escrituras, y me acuerdo que leí toda la Biblia como empezando en el colegio, y pues muchas cosas no tuvieron sentido. Leí esta porción y sentí que no era justo. Si se acuerdan de Moisés, de todo lo que había hecho, cometió solo un error y el Señor no permitió que entrara a la tierra prometida. Y me quedé, wow, se me hace muy duro, muy áspero, que no era justo. Miren nomás lo que hizo Moisés. Todo lo que hizo, sacó a los israelitas de Egipto, 3 millones de personas por ahí, involucrado en las 10 plagas, lidió con Faraón, habló con él, instituyó la Pascua, que fue una parte importante de Israel, y recibió los 10 mandamientos. Él, Moisés, vio la espalda de Dios y luego habló con él de cara a cara y tuvo que usar un manto para que no miraran su cara que se me iluminaba. Hizo todo esto, lidió con Israel que se andaban quejando por 40 años. ¿Cómo lidió con eso? ¿Quién sabe? Es increíble. Si yo fuera Moisés, ya me hubiera hartado desde hace cuándo. No puedo creer todo lo que hizo. Era muy fiel por tantos años. Y luego llegamos a Números 20. Fíjense aquí en el versículo 2. Y dice, y no había agua para la congregación, y se juntaron contra Moisés y Aarón. El pueblo contendió con Moisés y le habló diciendo, ojalá hubiéramos perecido cuando nuestros hermanos murieron delante del Señor. ¿Por qué, pues, has traído al pueblo del Señor a este desierto? ¿Para que nosotros y nuestros animales muramos aquí? ¿Y por qué nos hiciste subir de Egipto para traernos a este miserable lugar? No es lugar de sementeras, ni de higueras, ni de viñas, ni de granados, ni aún hay agua para beber. Entonces Moisés y Aarón fueron delante de la asamblea a la puerta de la tienda de reunión y se postraron sobre sus rostros y se les apareció la gloria del Señor. Y habló el Señor a Moisés diciendo, antes de continuar aquí, esta escena no es tan diferente como en otros tiempos. Gente tiene problemas, se quejan con Moisés, se traen sus problemas. Fíjense, necesitando agua es algo muy importante, pero como lo hicieron, era falta de confianza en el Señor por su provisión, pero traen esa necesidad con Moisés. Y lo interesante es, en el pasado hemos visto que cuando se quejan de la forma que lo hicieron, el Señor dice, Moisés, hazte un lado, me voy a deshacer de ellos. Si van a ser así, los voy a matar. Y Moisés siempre intervenía entre la gente y el y Dios. Y Moisés siempre estaba consumido con el honor del nombre de Dios y cómo Dios sería visto por las naciones. Dice: Señor, si tú sacas a Israel de Egipto y los matas aquí en el desierto, ¿cómo vas a quedar ante las naciones del resto del mundo? ¿Qué van a decir de ti? Moisés estaba consumido por el honor del nombre de Dios, y pues siempre detuvo a Dios para que no los destruyera, pero siempre era para mantener el honor hacia el nombre de Dios. Es muy interesante. Y aquí el versículo 8, esta escena no es tan diferente, excepto, ahora mire la respuesta del Señor: toma la vara y reúna la congregación, tú y tu hermano Aarón, y hablad a la peña a la vista de ellos, para que la peña dé su agua. Así sacarás para ellos agua de la peña, y beban la congregación y sus animales. Dios no hay problema con el Señor. Está tranquilo y dice: aquí está la solución, hay que hacerlo. Pero ahora miren cómo respondió Moisés. Tomó Moisés la vara de la presencia del Señor, tal como él se lo había ordenado. Y Moisés y Aarón reunieron al pueblo ante la peña. Y él les dijo: oíd ahora, rebeldes. Miren qué tono tan diferente. ¿Quién está harto de la gente ahorita? Es Moisés, que está frustrado. Oíd ahora, rebeldes, ¿sacaremos agua de esta peña para vosotros? Pueden sentir lo molesto que está. Versículo 11. Entonces Moisés levantó su mano y golpeó la peña dos veces con su vara. Si nomás pueden ver la ira. Y brotó agua en abundancia, y bebió el pueblo y sus animales. Y aquí venimos al versículo 12. Y el Señor dijo a Moisés y a Aarón: porque vosotros no me creísteis a fin de tratarme como santo ante los ojos de los hijos de Israel, por tanto no conduciréis a este pueblo a la tierra que les he dado. Miren aquí, el nombre del honor debe ser honrado y exaltado. Y lo increíble es que ahí nos quedamos sentados y dice: pobre Moisés, no pudo entrar a la tierra prometida. Pero Dios lo elevó en una montaña para que pudiera ver la tierra prometida, pero ahí tomó su vida. Y decimos: eso no es justo, no es correcto. Pero Moisés murió y fue al cielo. Fue inmediatamente al cielo. Y nosotros dicen: ay, pobre Moisés, no entró a la tierra prometida. Ya está en el cielo. Es mil veces mejor. ¿Qué importa la tierra prometida? Fue ante la presencia del Señor, que es infinitamente mejor que aquí en la tierra. Y Dios pudo poner una imagen de la gente que su nombre debe ser honrado. Es tan importante que me voy a llevar a mi siervo Moisés. Así para que el pueblo pueda ver lo importante que es. Ahora hay que regresar a Malaquías. Malaquías claramente explica lo que no están haciendo, que deben honrar a su nombre. Lo que Malaquías aquí está haciendo últimamente es darles una condición. Escúchame, te he dado una orden clara. Si haces lo que digo, el juicio venidero puede ser evitado. Pero si no lo haces, una maldición. Punto número 2, la maldición de Dios. Miren el versículo 2, Malaquías 2. Enviaré sobre vosotros maldición y maldeciré vuestras bendiciones, y en verdad ya las he maldecido, porque no lo habéis decidido de corazón. He aquí, yo reprenderé a vuestra descendencia y os echaré estiércol a la cara, el estiércol de vuestras fiestas, y seréis llevados con él. Escuchen, cualquier sacerdote en ese tiempo entendieron el concepto de lo que es una maldición y una bendición. Levítico 26 establece lo que sucederá si los sacerdotes no escuchan. Y aquí en ese pasaje, en ese capítulo, lo tengo resumido. Aquí en Levítico 26 dice: no hagas ídolos, mantener el sábado, caminar en mis estatutos. Si lo haces, te bendeciré. ¿Cuáles fueron esas bendiciones? Lluvias en sus estaciones, la tierra producirá, los árboles darán fruto, comerás tu comida al máximo, habrá paz, tus enemigos huirán de ti. Y mira esto: haré mi morada entre ustedes, andaré entre vosotros y seré vuestro Dios. Vuelta dramática en el versículo 14 dice: pero si no me obedeces y no guardas mis mandamientos, has roto el pacto con Dios. Terror, tendrás terror repentino, enfermedad, sembrar tus semillas será inútil, derribado ante tus enemigos, la tierra no rendirá su producto. Tu tierra quedará desolada y tu ciudad es un desperdicio. Cualquier sacerdote debería haber sabido que la obediencia trae la bendición de Dios, pero la desobediencia es su maldición. Y todavía, eran descuidados y negligentes en la adoración en el capítulo 1 y no obedecían el claro mandamiento en las Escrituras de honrar al Señor aquí en el capítulo 2. La infidelidad hacia el nombre de Dios trajo una maldición. De hecho, Malaquías nos dice que la maldición ya está en acción. Versículo 2, maldeciré vuestras bendiciones y en verdad ya las he maldecido. La palabra maldición aquí significa invocar daño divino, o maldad sobre alguien o algo. Wow. ¿Escucharon eso? Déjalo, repito. La palabra maldición aquí significa invocar daño divino o maldad sobre alguien o algo. Esto es lo que estaba bajo estos sacerdotes. Un comentarista dijo, la pena por no escuchar y responder a Dios era fuerte. 3 veces el texto menciona una maldición de que Dios traería a los sacerdotes por la desobediencia y la incredulidad. El nombre de Dios es un asunto serio y nada lo contamina más que la mala conducta de aquellos cuya misión es honrarlo. ¿Cómo fueron maldecidos los sacerdotes? Primero, mire el pasaje, maldeciré tus bendiciones, donde los sacerdotes debían ser una bendición para los israelitas y presentarse ante la gente diciendo, número 6, 24 y 26, deberían decir, el Señor te bendiga y te guarde, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, el Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz. En lugar de estar de pie ante el pueblo, representando al Señor, pidiendo la bendición sobre su pueblo, ellos se convirtieron en una maldición. Segundo, mire el versículo 3, reprenderé a vuestra descendencia. No es la semilla de los cultivos, pero Dios maldecirá a la familia del sacerdote, que pronto terminaría su servicio. Tercero, os echaré estiércol a la cara. Ahí está. Esto es una imagen dramática. Cuando los animales fueron sacrificados, las entrañas, la piel y las vísceras, que es el estómago, los intestinos, que incluían los desechos corporales, eran sucios y debían ser sacados fuera del campamento y quemados. Así que cuando los sacrificios estaban sucediendo, sacaban todas estas cosas feas fuera del campamento. Bueno, sacrificaban al animal, pero todas las entrañas y las vísceras lo sacaban fuera del campamento y lo quemaban. Ahora el Señor está tan disgustado por los sacerdotes que no lo honran ante la gente, que el Señor usa una imagen gráfica para decir, tomaré todo ese lío asqueroso, sucio, y lo echaré a sus caras. Y os tomaré y todos estos elementos sucios fuera para ser quemado. Un comentarista dice, para poner el asunto sin rodeos, Dios les echará en los rostros de los sacerdotes excrementos de animales. Estas imágenes expresan el grado de revulsión que el Señor sintió por su comportamiento y también su actitud hacia sus fiestas religiosas hipócritas. Pero lo que es aún más dañino, el sacerdocio era no apto y sucio para cumplir con sus deberes y debería ser sacado del campamento y quemado. El propósito del Señor en tal advertencia fue sacarlos de su complacencia para darse cuenta de cómo Dios los ve. Estaba revolucionados por ellos. Estaba diciendo que si no cambian su comportamiento, no sé qué los va a sacar de esta complacencia. Serás llevado de una posición exaltada a un lugar de humillación. Vimos a su bendición, a su maldición y ahora vamos a ver a su pacto. El pacto de Dios, versículos 4 al 9. Entonces aquí dice, luego verás, entonces sabréis que os he enviado este mandamiento para que mi pacto siga con Leví, dice el Señor de los ejércitos. Mi pacto con él era de vida y de paz, y las cuales le di para que me reverenciara, y él me reverenció y estaba lleno de temor ante mi nombre. La verdadera instrucción estaba en su boca, y no se hallaba iniquidad en sus labios. En paz y rectitud caminaba conmigo, y apartaba muchos de la iniquidad. Pues los labios del sacerdote deben guardar la sabiduría, y los hombres deben buscar la instrucción de su boca, porque él es el mensajero del Señor de los ejércitos. Es muy interesante el pasaje. No tenía ninguna idea de lo que significaba. ¿Qué es este pacto con Leví? Lo increíble es que en ningún lugar, en ninguna parte se expresa formalmente en las Escrituras, en el Antiguo Testamento. Pero sabemos esto de Leví. Sabemos de Jeremías 33, que hay un sacerdocio continuo a través de Leví que se conserva. Pero sin embargo, ¿cuándo comenzó este pacto con Leví? En ninguna parte se expresa formalmente en el Antiguo Testamento. Parece que la tribu de Leví asumió ciertas responsabilidades y entró en preeminencia debido al hecho de que Moisés y Aarón pertenecían a la tribu de Leví. Históricamente, sin embargo, es más probable que en Éxodo 32, cuando Moisés bajó del monte después de recibir los 10 mandamientos, los israelitas pecaron formando un becerro de oro como un ídolo. Por mientras que Moisés estaba en el monte, formaron este becerro. Éxodo 32, 26 al 28 dice, separó Moisés a la puerta del campamento y dijo, el que esté por el Señor venga a mí. Así es que Moisés se dirige a toda la congregación. Dice, y el que está por el Señor venga a mí. Y se juntaron a él todos los hijos de Leví. Y él les dijo, así dice el Señor, Dios de Israel, póngase cada uno la espada sobre el muslo y pasad y repasad por el campamento de puerta en puerta y matad cada uno a su hermano, a su amigo y a su vecino. Y los hijos de Leví hicieron conforme la palabra de Moisés y cayeron aquel día 3,000 hombres del pueblo. Moisés trazó una línea en la arena y los levitas se adelantaron para sacar sus espadas y ejecutaron la justicia divina contra los rebeldes en el campamento por masacrando a los que habían sido infieles a Dios. Y luego vemos en versículo 29, Moisés dijo, consagraos hoy al Señor, pues cada uno ha estado en contra de su hijo y en contra de su hermano para que hoy él os dé una bendición. Los levitas fueron bendecidos porque lucharon por la santidad de Dios. Luego en Números 1, los levitas son apartados por Dios para el servicio en el templo. Pero lo más interesante es Números 25, que conectará todo. Así que mantengan su lugar en Malaquías y abran sus Biblias a Números 25. Números 25. Muchos se acuerdan la historia de Balak, de Balaam. Él es que anduvo sobre el burro y el burro habló. Pero la historia detrás de eso era un rey de Moab que se llamaba Balak y temía a los israelitas. Y esto era antes de que entraran a la tierra de Israel, la tierra prometida. Así es que llamó por el profeta Balaam y le iba a pagar para que profetizara maldición sobre Israel. Balaam buscó a Dios y Dios le dijo que no fuera, por lo que no lo hizo. Balak insistió y Balaam finalmente fue, pero Dios estaba enojado con él. Ahora se acuerdan que un burro iba por el campamento y un ángel de Dios se detuvo ante el burro en su camino y el burro no pudo ir ni a la derecha ni a la izquierda. Y entonces Balaam finalmente se frustró con el burro y el burro le habló, diciendo, ¿por qué me estás pegando? Y luego Dios le reveló el ángel del Señor que estaba ante él y Balaam reconoció que estaba equivocado. Balaam entonces pensó que ahora voy a hablar lo que Dios me dice y hacer lo que Dios me dice hacer. Así es que de eso, entonces Balaam solo pudo hablar bendición sobre el pueblo de Israel y Balak se andaba frustrando sobre todo el asunto. Pensamos que ahí queda y pues dices, bueno, Balaam desobedeció, pero no fue tan mal. Dices, estuvo bien, ¿no? Dijo, bendició a la gente, no los maldijo, pero hay algo muy interesante que sucede todo esto. Luego aquí llegamos en Números 25, versículos del 1 al 3. Dice, por mientras que Israel se mantuvo en Sittim, Israel empezó a jugar la ramera. Invitaban a la gente a los sacrificios de sus dioses y la gente inclinaba su rostro ante su dios. Israel se juntó con Baal de Peor y el Señor estaba enojados con Israel. Los acaba de bendecir y ahora están en el pecado con el pueblo moabitas, de quien Balak es el rey de ellos. Números 31, aquí en Números 31, 16. Aquí tienen que verlo. Lo increíble es esto lo que dice. He aquí, estas fueron la causa de los hijos de Israel por el consejo de Balaam. Por el consejo de Balaam fuera infieles al Señor en el asunto de Peor, por lo que hubo plaga entre la congregación del Señor. Lo increíble, Balaam no pudo hablar ninguna maldición contra los israelitas, pero le dio consejo a Balak. Le quiere decir, si quieres atacar a los israelitas, regálales tus mujeres y ellos les darán sus corazones. Entonces empezaron a tener relaciones con las mujeres moabitas y empezaron a adorar a Baal. Y esa es la escena que tenemos aquí cuando los israelitas acaban de pecar en medio de todo esto. Y luego llegamos aquí a un hombre en medio de este pecado. Leemos la historia de Finees, que se puso en acción debido al mal que se estaba cometiendo. Una plaga había golpeado a los israelitas para que murieran 24,000 personas. Mientras toda la congregación de Israel estaba reunida en arrepentimiento ante Dios, un simeonita llamado Zimri y una mujer midianita llamada Cosby estaban cometiendo fornicación en el nombre de la prostitución religiosa y el culto. Pero Finees se puso de pie e intervino. Entró en la tienda donde estaban y los atravesó mientras estaban en el acto mismo. Se pone uno maravillado. Y ahora en Números 25, versículo 11, dice que Dios elogió a Finees, porque Finees era celoso con el celo del Señor. Y aquí está la clave. Números 25, 12, dice, por tanto di, he aquí, yo le doy mi pacto de paz. Ahora regresen a Malaquías 2, versículo 5. Dice, aquí Finees, celoso con el celo del Señor, le dieron su pacto de paz. Dice Malaquías 2, 5, dice, mi pacto con él era de vida y ¿de qué? De paz. Mi pacto con él era de vida y paz. Esto es lo que Malaquías está hablando aquí. Paz significa shalom. Vincula la narrativa en Números 25 directamente a Malaquías 2.5. Finees, como representante de todos los levitas, se convirtió en el recipiente del perpetuo sacerdocio de Dios debido a su celo para el nombre de Dios. El pacto de Leví se fundó en un celo por el santo nombre de Dios. Oh, pero cuán diferentes fueron las actitudes y acciones de Finees en comparación con los sacerdotes en los días de Malaquías. Este pacto fue hecho, mire el versículo 5, con el propósito de reverencia. Dice, y estaba lleno de temor ante mi nombre. Eso era de lo que se trataba. Sin embargo, aquí en Malaquías, esto es exactamente lo que los sacerdotes deshonraban. Lo que Finees nos provee es una ilustración por su celo por el nombre de Dios. Era un sacerdote fiel y celoso que nomás estaba consumido con la gloria de Dios. Ahora, Dios ha dicho en este pasaje que Israel debe de exaltar mi nombre y no lo están haciendo. Se han desviado. Pero el pacto con Finees es un pacto de paz. Ahora aquí vemos en el versículo 7 al 9 el contraste del versículo 7 al 9, el contraste de los líderes y los que desobedecen. Pero antes aquí estamos hablando de un pasaje en Malaquías que está hablando hacia los sacerdotes. Y nos preguntamos, ¿aplica esto para nosotros hoy en día? El Nuevo Testamento nunca usa el término sacerdote y no hay sacerdocio oficial en la iglesia del Nuevo Testamento. Pero la razón es clara. Hebreos 7, versículos 23 al 25. Los sacerdotes anteriores eran más numerosos porque la muerte les impedía continuar. Pero él conserva su sacerdocio inmutable, puesto que pertenece para siempre. Por lo cual él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Jesucristo mismo se ha convertido en un sacerdote permanente para nosotros y el sacerdocio del Antiguo Testamento ya está obsoleto. Él es ahora el único y solo sacerdote entre nosotros y Dios. Así que no hay sacerdocio oficial en la iglesia del Nuevo Testamento. No se llama sacerdotes a los líderes de la iglesia por su oficio en la iglesia, pero había otros deberes que los sacerdotes tenían en el Antiguo Testamento, además de ofrecer sacrificios por el bien de la gente, deberes que pueden continuar en el Nuevo Testamento. La respuesta es claramente sí. Mira el Malaquías capítulo 2, versículo 7, dice, pues los labios del sacerdote deben guardar la sabiduría, y los hombres deben buscar la instrucción de su boca, porque él es el mensajero del Señor de los ejércitos. En otras palabras, los sacerdotes eran maestros. Esta parte de su ministerio se continúa en la iglesia del Nuevo Testamento. Efesios 4:11 dice, Cristo dio a algunos como pastores y maestros a la iglesia para equipar a los santos para la obra del ministerio. 1 Timoteo 3:2 dice que habrá obispos capaces de enseñar. 1 Timoteo 5:17 dice, algunos ancianos en la iglesia deben trabajar en la predicación y la enseñanza. Este papel de enseñar y ser ejemplos morales para la gente es muy relevante hoy. Los fracasos y éxitos de los sacerdotes se aplican completamente a los líderes en la actualidad. Ahora vamos a ver los últimos tres versículos y tomar una aplicación práctica de este pasaje, de lo que significa, y vamos a ver cinco fallas de liderazgo del sacerdocio y cuatro éxitos del sacerdocio. Cinco fallas de liderazgo del sacerdocio y cuatro éxitos del sacerdocio. Ahora, lo primero es, no escucharon la palabra de Dios. No escucharon la palabra de Dios. Versículo 2 dice, sino que escucháis. Este es un fracaso de escuchar a Dios en las Escrituras. El verbo escuchar significa escuchar con intención para dar atención a. Los sacerdotes no estaban escuchando las Escrituras. John Piper dice, Dios ha nombrado predicadores en la iglesia no solo para dirigir las discusiones, no simplemente para explicar problemas, no solo para analizar textos, sino para proclamar un mensaje a su gente. Y no puedes proclamar lo que no escuchas. Ahora, si tuviéramos un ejemplo, si tú fueras un jefe trabajando por una compañía y tenías un empleado que trabajaba por ti y no obedecía, y tú le decías exactamente lo que tienen que hacer claramente. Ahora imagínense que tuvieron un empleado y dice, sí, estoy de acuerdo con lo que dices, pero no obedecía. Sería un mal empleado. Solamente lo puede hacer por un tiempo, pero no para siempre. Estos sacerdotes estaban haciendo lo mismo. Son malos sacerdotes. No están haciendo caso, no están escuchando lo que Dios les dijo hacer. Segundo, no tenían un corazón para la gloria de Dios, que se encuentra en la segunda parte del versículo 2. Y si no decidís de corazón, dar honor a mi nombre. Nota la formulación aquí, decidís de corazón. Esto es considerar o pesar en tu corazón. La palabra corazón en hebreo es el centro de mando de la vida de una persona, donde se recopila o almacena el conocimiento y donde se toman decisiones y planes que determinan la dirección de su vida. En nuestro uso como americanos, decimos cosas como perseguir lo que su corazón desea. Vemos el corazón como nuestro centro emocional, pero el significado hebreo tiene que ver con la razón en lugar del sentimiento. Deuteronomio 11:18 dice, grabad pues estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma. atadlas como una señal a vuestra mano y serán por insignias entre vosotros. El punto aquí no es que la gloria de Dios no sea simplemente una parte de nuestra doctrina y predicación, pero que esta que está en el corazón, una carga para ver a Dios glorificado. No es solo una parte de nuestra teología, sino una pasión de nuestra alma. Nosotros como predicadores necesitamos ser consumidos por la gloria de Dios en nuestro corazón y luego saldrá en nuestra predicación. Tercer fallo, se apartaron de los caminos de Dios. Sus vidas no cumplieron con los estándares de la verdad que debían enseñar y modelar. Mira la primera línea del versículo 8, pero vosotros os habéis desviado del camino. Y en el versículo 9 dice, por eso yo también los he hecho despreciables y viles ante todo el pueblo, así como vosotros no habéis guardado mis caminos. Aquí caminos es un curso de conducta. Un líder debe vivir lo que predica, no perfectamente, pero con integridad. Primera Timoteo 3:2 dice, un obispo debe ser irreprochable. Esto significa que no están mereciendo o digno de reproche o crítica. No debería haber patrones de pecado que los descalifican o que los descalificarían. Cuarto fallo, muestran parcialidad en la enseñanza. Mira el final del versículo 9, así como vosotros no habéis guardado mis caminos y hacéis acepción de personas en la ley. Esto es predicar a los oídos las personas que están escuchando. Esto es predicar como estaban sacrificando la semana pasada. Dale al Señor los sacrificios que te cuestan lo menos y que te darán más dinero, y la predicación que no ofenderá o pisará los dedos de los pies de nadie. Esto es predicar para que la gente te quiera, para hacerte sentir bien, para no ofender. Si el predicador está preocupado de la recepción de los oyentes, ha fallado. Finalmente, estaban cazando que muchos tropezaran. Mira la mitad del versículo 8. Habéis hecho tropezar a muchos en la ley, hacer que se cometa un error. En lugar de ser faros de verdad que convocan al pueblo de Dios a seguir, o pastores que recuperan las ovejas del Señor que estaban en un camino destructivo, estos líderes espirituales habían abandonado el camino y estaban causando a otros a tropezar a lo largo del camino también. Jeremías 23:1 dice, eran pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mis prados. Para resumir, los malos líderes espirituales no escuchan a Dios, no tienen su gloria como la piedra angular del ministerio, se han apartado del camino, predicando para hacer cosquillas a los oídos de sus oyentes y están causando que muchos tropiecen. Desafortunadamente, eso suena como muchas iglesias evangélicas hoy. No es de extrañar que tantos estén experimentando apatía espiritual. Su liderazgo los ha fallado. Necesitamos orar y permanecer comprometidos para que esto no le pase a Faith Bible Church. Ahora, quiero pasar un tiempo, veamos el lado positivo del liderazgo. Los cuatro éxitos del sacerdocio. Primero, un ministerio enfocado en la gloria de Dios. Mire el versículo 4 y 5. Observe el contraste entre el éxito del versículo 5 y el fracaso en el versículo 2. En el versículo 2, los maestros no decidís de corazón dar honor a mi nombre. Y en el versículo 5, los maestros me reverenciaron y estaban llenos de temor ante mi nombre. Esperamos que eso es lo que percibes cuando vienes aquí a FPC, que en todo lo que hacemos, lo hacemos todo a la gloria de Dios. Que Dios sea exaltado en la predicación, en la alabanza, en la adoración, en cada área de ministerio. Queremos que Dios sea honrado. No todos son líderes y no todos líderes son iguales. Para algunos, pero hay diferentes aspectos. Sean tocó este tema la semana pasada. Para algunos podría ser su hogar, el ministerio de niños, un grupo comunitario. Podría ser como misionero o en el púlpito quizá. Todo el ministerio es diferente, pero cualquier rol se le asigne debe ser con el deseo de no ponernos en exhibición, pero que nuestro gran Dios sea exaltado. Creo que todos entendemos eso. En el ministerio de adultos queremos hablar de las cosas profundas del Señor, pero afecta lo que hacemos aquí en nuestra iglesia. Y lo que me gusta de nuestro ministerio de niños es de no estamos buscando bajar a Dios a un nivel de kinder. Estamos enseñando la grandeza del Señor a estos estudiantes jóvenes. Y uso esta ilustración. Fue en otra iglesia, teníamos niños pequeños y me acuerdo que los llevamos a su clase y les dieron un papelito. Y cuando vino a la casa le pregunté, pues lo revisé. Y me fijé el título de su papel que dice, el niño que compartió su almuerzo. ¿Qué? No me acuerdo de esto, en este pasaje. ¿De qué están hablando? Y era Jesucristo alimentando los 5,000. Cristo multiplicando el pan y los pescados. Y pudo alimentar a más de 20,000 personas. Y esta clase de escuela dominical, mi hija se la andaba enseñando de, mira nomás qué bueno era este niño, compartió su almuerzo. Pudo haber sido egoísta, se pudiera haber quedado con su comida, pero lo compartió. Eso no es el punto de ese pasaje. Cristo multiplicó en una forma asombrosa la comida. Y eso es lo que le enseñamos a los estudiantes en el Ministerio de los Niños. Se les está enseñando la Biblia, las grandes glorias de Dios. Es increíble. Una iglesia que no está enfocada en la gloria de Dios conlleva a un pueblo apático. Segundo para el éxito. Fidelidad a la palabra de Dios. Fidelidad a la palabra de Dios. Versículo 6. La verdadera instrucción estaba en su boca y no se hallaba iniquidad en sus labios. La verdad aquí es una declaración verdadera, con la implicación de que la declaración es confiable. Me gustan las palabras aquí. Dicen Torah Emet. Son las palabras hebreas. La Torah era la ley o la revelación especial de Dios, pero al usar la palabra emet significa que esta revelación es sana y estable y por lo tanto se puede contar como fiable, confiable y fiel. Nada en el mundo es tan fiable como la verdad revelada de la palabra escrita de Dios. Y esta palabra fue confiada a los sacerdotes que debían enseñarlo fielmente en Israel. La tarea principal de un sacerdote era enseñar a la gente de Israel la palabra de Dios. Levítico 10:11, y para que enseñéis a los hijos de Israel todos los estatutos que el Señor les ha dicho por medio de Moisés. Esdras también era un gran ejemplo de esto, Esdras de 7:10, ya que Esdras había dedicado su corazón a estudiar la ley del Señor y a practicarla y a enseñar sus estatutos y ordenanzas en Israel. La tarea del sacerdote era de compartir la enseñanza de Moisés, de dar instrucción, de enseñarla y aplicarla, y desafortunadamente muchas iglesias están llenas de estos mismos problemas. En muchas de las iglesias llegan las masas, pero la verdad no es enseñado. No sé si hace 6 meses era un video de YouTube por Joel Osteen sobre el internet que dice el sermón más visto en la historia de YouTube, más de 3 millones de vistas. Oprah Winfrey dice que este mensaje cambió su vida. Lo increíble en lo que ve es él hace que su congregación juntos repitan este compromiso. Él dice, levanta tu Biblia, dilo como lo dices en serio. Y todos juntos dicen, esta es mi Biblia, yo soy lo que dice que soy, tengo lo que dice que tengo, puedo hacer lo que dice que puedo hacer. Hoy se me enseñará la palabra de Dios. Yo audazmente confieso, mi mente está alerta, mi corazón es receptivo, nunca seré el mismo en el nombre de Jesús. Dice, eso no suena tan mal. Queremos que nos enseñen las escrituras, queremos aprender, pero cuando escuchen este mensaje, casi no utiliza las escrituras, aunque dice que sí los van a enseñar. Pero en vez se les dicen esto. Aquí está un principio. Lo que sigue al yo soy siempre vendrá a buscarte. Cuando dices, soy tan torpe, viene la torpeza buscándote. Soy tan viejo, vienen las arrugas buscándote. Tengo mucho sobrepeso, vienen las calorías buscándote. Es como si los está invitando. Lo que sigue al yo soy, le estás entregándole una invitación, abriéndole la puerta, dándole permiso a estar en tu vida. Eso es muy malo. Es increíble lo que están haciendo. No están tratando con el pecado, no están hablando sobre el pecado, están hablando de la autoestima. Pero él continúa. Esta es la solución en su mente. Levántate por la mañana e invita cosas buenas a tu vida. Soy bendecido, soy fuerte, soy talentoso, soy disciplinado, estoy centrado, soy próspero. Cuando hablas así, el talento es convocado por Dios Todopoderoso. Ve y encuentra a esa persona. Salud, fuerza, abundancia, disciplina vienen hacia ti. Puedes ver cómo lo dice, ¿verdad? Yeah, ¡qué horrible! La solución en su mente es cambiar nuestro yo soy. Dice, lo que creemos, hablamos, y lo que hablamos, creamos. Pero esto es herejía. Esto no es el cristianismo en absoluto. Este es un mensaje mundano que se está promoviendo como un mensaje que cambia vidas. Pero es basura. Muchos cristianos son enseñados miserablemente. Eso es demostrar parcialidad en vez de hablar la verdad. Ahora, esta Biblia es la palabra de Dios respirada, infalible, palabra de Dios. Segunda de Pedro 1:20 dice, pero ante todo sabed esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Segunda de Timoteo 3:16 dice, toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Aquí en Faith Bible Church nuestro deseo es simplemente enseñar lo que dice, para encontrar el significado deseado por los autores. Mira aquí, 1 Timoteo 6, 3 y 4. Si alguno enseña una doctrina diferente y no se conforma a las sanas palabras, las de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad, así que dice que si no están de acuerdo con lo que dice la Biblia, dice lo que Jesús dice, está envanecido y nada entiende. Cuando tomamos las escrituras y lo torcemos para que signifique otra cosa, somos arrogantes. Sabemos mejor que Dios. Nuestra esperanza y oración es que colectivamente como cuerpo estemos bajo esta palabra. No debe ser de checar una lista, es de someternos ante la palabra de Dios para entender lo que dice, para conocerlo y cómo se compara nuestra vida con Él. Nosotros damos y tenemos el privilegio de dar dinero a esta iglesia para que nuestro personal pastoral pueda mantener su tiempo completo estudiando la Biblia para que nos las enseñe. Nos juntamos, nos reunimos para aprender la verdad. Ahora, punto número 3, el éxito es vida de devoción a Dios. Vida de devoción a Dios. Versículo 6, en paz y rectitud caminaba conmigo. Caminar aquí es simplemente viviendo la vida para vivir en total acuerdo y armonía con lo que Dios ha enseñado en su palabra. Caminar es una palabra muy íntima para no solo seguir a Dios, sino caminar en dulce comunión diaria con Dios. Enoch y Noé caminaron con Dios. El líder fiel camina con Dios en paz, en total armonía con la voluntad de Dios. Una integridad en su búsqueda de Dios y su vida pública en el ministerio. Así que camina en paz y en integridad. Rectitud, que es integridad moral tanto de su comportamiento como de su conducta. Queremos que los líderes aquí de FPC que no sean hipócritas, que vivan vidas de integridad. Cuarto, que la gente se salve. Versículo 6, y apartaba a muchos de la iniquidad. Otra palabra para volver es restaurar. Para traer de vuelta a la existencia original, uso, función o posición. Escuche, gente, usted toma el poder de la verdad en un recipiente de integridad. Eso es un arma poderosa en la mano de Dios. Y vidas serán transformadas. Serán transformadas esas vidas. Unos aquí quizás están tratando de resolver qué es esto, de qué se trata el cristianismo. Si lo puedo animar, sigan viniendo. Vengan a escuchar la palabra que se enseñe. Haga preguntas. Oh, Señor, que levante un número de hombres aquí para ser sacerdotes y líderes fieles ante nuestro Dios. Déjenles doy unos puntos de aplicación. Por favor, oren por el liderazgo aquí de Faith Bible Church. Es importante. Queremos que nuestros líderes sean llenados con la verdad de integridad. Esto es en cada nivel de ministerio, pero oren que el Señor nos cuide. Segundo, la palabra está siendo enseñada aquí en Faith Bible Church. Tienes que estar aquí consistentemente. Cuando te pierdes a la iglesia, pierdes la oportunidad de estar bajo la autoridad de las Escrituras. La mejor forma de luchar contra la apatía es de ser fiel a la palabra de Dios. Tenemos la bendición de tener los ministerios que tenemos aquí, los hombres que enseñan. Hebreos 10:25 dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Debe ser prioridad de que estemos aquí cada semana. Y aquí para el personal de high school, papás que tienen hijos jóvenes, que tengan los niños que vengan a los dos servicios. Pueden venir a que se les enseñe y luego se pueden ir a la hora del high school. Es importante que entiendan porque lo que podemos hacer como papás referente a los hijos es disponerlos a la palabra de Dios y que revelen un amor para la iglesia. Que estén aquí consistentemente, les invito. Los jóvenes, sus hijos, en lo que los creamos, no sacrifique la asistencia de su hijo en la iglesia por ninguna actividad extracurricular. No es obligación, no es legalismo, pero pues tiene mucha promesa. Muchos estudiantes que no participan por deportes, eventos extras, les afecta a largo plazo. Pónganse a pensar como padre que si no tenemos prioridad en la iglesia, pero los otros eventos extracurriculares sí son de prioridad, ¿qué mensaje le estamos dando a los hijos? Estamos diciendo que Dios no es importante. Lo modelamos si lo hacemos así. No garantiza que se va a salvar, pero piensa en el mensaje que les está enviando. Es muy dramático. Tercero, queremos ver a nuevos líderes desarrollarse. En cada área del ministerio nos esforzamos para desarrollar líderes. Sé parte del centro de entrenamiento, ministerio de jóvenes, ministerio de los niños, grupos comunitarios. Unos dicen, oh, sí me gustaría enseñar. Lo mejor que pueden hacer es estar en el ministerio de los niños, porque pueden estar con los adultos y aunque no enseñes muy bien, son muy corteses y van a decir, oh, sí, eso fue muy excelente. Gracias por compartir con nosotros. Y luego se van. Pero si vas a enseñar a los niños de segundo o tercer grado, si se aburren, te van a ignorar. Ellos van a andar corriendo, brincando, haciendo todo menos poniéndote atención. Esto demuestra que tú puedes seguir afinando tu técnica, puedes aprender, pero tienes que participar aquí en la iglesia de alguna forma. Hay líderes que quieren ayudarte a desarrollarte. Cuarto, aquí por favor mantengan que los líderes den cuentas. sean como los bereanos. Estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando diariamente las escrituras para ver si estas cosas eran así. Quinto, si se considera mudarse, si se va a ir a la universidad o si va a mandar a sus hijos a la universidad, por favor pónganse a pensar dónde, si deciden en cuál universidad, que haya una iglesia sana cerca de allí, una iglesia que enseñe la verdad por allí. Es importante, no los manden a un área donde no hay iglesia sana, donde no hay, la educación no vale la pena si sacrifican su vida espiritual. Háganlo con confianza si saben por seguro que hay una iglesia sana cerca del colegio o de la universidad de su hijo. Queremos estar en fuego por Cristo, y lo que han visto aquí en estas 3 semanas en Malaquías es que estamos tratando de mantener la temperatura, que no estemos a la deriva, sino que estemos calientes por Cristo, que reconozcamos es nuestro gran Dios y estamos tratando de desarrollar pues todo lo que dice la Biblia acerca de Él. Que nuestras almas, que vengamos a alabar y adorar con una temperatura alta, que no seamos fríos en nuestra adoración, que no estemos a la deriva, que no estemos a andar sin rumbo, que vengamos aquí a ver la gloria de Dios explicada y enseñada. Tenemos que anclar nuestra pasión aquí en el Evangelio de Cristo. Es importante, nos mantiene fijados y no a la deriva. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias que podemos conocerte. Este pasaje es increíble. Oro, Señor, que seamos una gente, una iglesia que demuestra la gloria de Dios. Que te podemos exaltar y podemos alabar, que alabemos tu gloria. Que te conozcamos, que vivamos vidas que persiguen a Cristo y que nos sometamos bajo tu palabra. Ayúdanos a ser como fin es y tener un celo por tu palabra y por tu honra y por tu nombre. En el nombre de Jesucristo. Amén.
Gracias por escuchar hoy. Si gusta escuchar más sermones de este podcast y un archivo más grande, se puede encontrar en media.faith-bible.net. Ahora, si lo desea, suscribe a nuestro podcast y déjanos un comentario en iTunes. Esto nos ayuda. Gracias. Dios le bendiga.